to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 11 de julio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos visita centros de detención de inmigrantes en la frontera.
La Casa Blanca y los republicanos se enfrentan por amenaza de juicio al presidente Obama.
Alemania defiende expulsión de alto funcionario de inteligencia estadounidense.
Por lo menos 10 jefes de Estado asistirán a la final de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil el domingo.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Norteamérica.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, viaja este viernes a Artesia, Nuevo México y Weslaco, en Texas, para visitar el Centro Temporal para Adultos y Niños Inmigrantes detenidos en la frontera y observar de primera mano la amplia respuesta del gobierno al influjo de indocumentados que están llegando al país a través de México.
Un comunicado oficial indica que el secretario Johnson se reunirá en Weslaco con autoridades estatales para discutir la urgente situación humanitaria en el área.
Y, por otro lado, la ley de reforma migratoria en Estados Unidos no va a ser considerada este año por decisión del liderazgo de la Cámara de Representantes, anunció un legislador republicano.
La información con Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes no llevará a votación, al menos por este año, la esperada ley de reforma inmigratoria y no tiene fecha a futuro para su consideración. El legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, hizo público el anuncio, profundamente decepcionado de los republicanos, luego de ser informado de esa decisión por el liderazgo de la Cámara, y aseguró que no se dará por vencido y continuará insistiendo en el tema.
A pesar de nuestros mejores esfuerzos, hoy fui informado por el liderazgo republicano que no tienen intención de llevar a este proyecto de ley al Pleno de la Cámara este año. Es decepcionante y altamente lamentable, porque tenemos una oportunidad única para asegurar las fronteras, para arreglar nuestro sistema migratorio y fortalecer a nuestra economía.
Sobre la crisis de la inmigración ilegal en la frontera sur del país que involucra a miles de niños, el legislador Díaz-Balart afirmó que el Comité de Asignaciones de la Cámara está revisando la solicitud de apoyo económico planteado por el presidente Obama y que la comisión emitirá las recomendaciones necesarias a la brevedad posible. El Partido Demócrata, a través del legislador por Texas, Henry Cuellar, presentó en la Cámara de Representantes un proyecto de reforma de ley para resolver situaciones planteadas en una legislación inmigratoria vigente respecto al proceso que se debe seguir en el caso de menores de edad que cruzan ilegalmente la frontera. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Y les recordamos que en nuestra página web voanoticias.com tenemos un especial titulado Crisis en la Frontera, donde ofreceremos detalles de la situación migratoria de los niños que atraviesan la frontera y lo que está haciendo Estados Unidos y otros gobiernos al respecto.
Muchas gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente Barack Obama y los republicanos en el Congreso intercambiaron acusaciones el jueves mientras se intensifican los planes para un juicio al mandatario.
La Casa Blanca divulgó una declaración el jueves por la tarde diciendo que los republicanos, al respaldar el juicio, están participando en un ardid político en lugar de trabajar con el presidente para expandir las oportunidades económicas para la clase media.
La declaración fue en respuesta a un proyecto de ley presentado por los republicanos en la Cámara de Representantes horas antes, que si es aprobado autorizaría al Congreso a presionar por un juicio. El proyecto de ley alega que el presidente violó la Constitución en 2013 al cambiar su ley insignia de cuidado de salud sin obtener aprobación del Congreso.
La legislación se refiere a una decisión de la administración Obama de pasar por alto un mandato de que los empleadores provean seguro de salud a sus empleados.
Música. La decisión de Alemania de expulsar al principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos en Berlín fue adecuada, dijo este viernes el ministro de Relaciones Exteriores alemán Frank-Walter Steinmeier. Tomar acción era inevitable, en mi opinión. Necesitamos y esperamos una relación basada en la confianza, indicó Steinmeier.
Alemania expulsó al principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos en Berlín en una inusual reprimenda contra uno de sus más cercanos aliados, en medio de alegaciones de que Washington contrató operativos alemanes para venderles documentos secretos.
En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que no tenía comentario al respecto.
Our security and intelligence relationship with Germany is a very important.
Nuestra relación de seguridad e inteligencia con Alemania es muy importante porque ayuda a mantener seguros tanto a estadounidenses como a alemanes. También debo decir que, como se sabe, el año pasado el presidente Obama ordenó una total revisión de nuestros procesos de revisión de inteligencia.
Entre tanto, la agencia de noticias Reuters, citando al portavoz de la canciller alemana Angela Merkel, dice que la gobernante podría sostener breves conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin cuando ambos asistan a la final de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil el domingo.
Y una corte en el occidental estado de California sentenció a un ingeniero químico a 15 años de prisión y lo multó con 28,3 millones de dólares por robar los secretos comerciales del fabricante industrial químico DuPont para ayudar a una compañía propiedad del Estado chino.
En la sentencia emitida el jueves, el juez de distrito Jeffrey White dijo que Walter Liu, un ciudadano naturalizado, se volvió en contra de su país adoptado por avaricia.
Liu fue declarado culpable anteriormente este año de recibir 28 millones de dólares de compañías controladas por el gobierno chino a cambio de tecnología de pigmentación de DuPont, usada para blanquear una larga lista de artículos de uso diario.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está en Afganistán en un intento por ayudar a mediar a poner fin la crisis política entre los dos candidatos presidenciales afganos enfrentados por los resultados de la segunda vuelta electoral realizada el mes pasado.
Abdallah Abdallah y su rival Ashraf Ghani han declarado victoria tras la elección complementaria del 14 de junio para reemplazar al presidente Hamid Karzai. Resultados preliminares muestran a Abdallah detrás de Ghani con aproximadamente 1 millón de votos.
En una reunión este viernes con Kerry, Ghani estuvo de acuerdo con el llamado de Estados Unidos para una revisión completa de las alegaciones de fraude, diciendo que debe haber una extensa auditoría para restaurar la fe en el proceso electoral.
El secretario Kerry también se reunió este viernes con el presidente Karzai y planea conversar con Abdallah.
Mientras tanto, Kerry viajará el fin de semana a Viena para evaluar la disposición de Irán a tomar las medidas necesarias para lograr un acuerdo entre 6 potencias mundiales y Teherán para poner fin a las sanciones a cambio de la reducción del programa nuclear iraní.
Tanques israelíes se concentran en la frontera con Gaza, mientras el grupo militante Hamas advirtió a las aerolíneas en un comunicado que suspendan sus vuelos a Israel porque intenta atacar el aeropuerto internacional Ben Gurión.
La agencia de noticias Reuters informa que un vocero del aeropuerto, donde también funciona una base militar y está protegido por un sistema interceptor de misiles, dijo que una sirena sonó este viernes en el aeropuerto y las actividades se suspendieron por 10 minutos. No obstante, señaló que la acción fue parte de una alerta general en la zona de Tel Aviv y no una amenaza directa al aeropuerto.
Israel continúa por cuarto día su ofensiva contra el grupo militante Hamas, habiendo atacado unos 900 objetivos. Los militantes palestinos responden con fuego de artillería y siguen lanzando cohetes al Estado judío. Se estima que han disparado más de 550 cohetes contra Israel en los últimos días, pero el sistema de defensa Iron Dome de Israel ha interceptado la mayoría.
El número de muertos en Gaza por los ataques israelíes aumentó a 85, incluidos 3 esta madrugada. En Ashdod, en el sur de Israel, un cohete lanzado desde Gaza cayó en una estación de gasolina causando un incendio. Por lo menos una persona resultó herida.
El jueves, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó a un inmediato cese el fuego y durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad dijo que Israel y Hamas deben ejercer el máximo control para poner fin a la lucha.
Aquí en Washington, el presidente Barack Obama ofreció la ayuda de Estados Unidos para negociar una tregua que ponga fin a la escalada de violencia entre Israel y Hamas. En una llamada telefónica al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Obama reiteró su apoyo a los esfuerzos de Israel para defenderse de los ataques de cohetes de Hamas, pero exhortó tanto a Israel como a los palestinos a proteger a los civiles y restaurar la calma.
La Casa Blanca dijo que Estados Unidos está dispuesto a facilitar un cese de hostilidades potencialmente a lo largo de las líneas del cese del fuego de 2012 que Washington ayudó a negociar.
Y Amnistía Internacional dice que tiene pruebas gráficas y precisas de golpizas, torturas y secuestros en el este de Ucrania. El grupo señala que separatistas pro-Rusia armados son los responsables por la mayor parte de la violencia.
Heather McGill es investigadora de Amnistía Internacional.
We've seen abductions by both sides.
Hemos visto secuestros por parte de ambos bandos, hemos visto tortura de personas que han sido secuestradas por los grupos separatistas armados. Nos preocupa el nivel de bajas civiles durante el conflicto como resultado de los bombardeos y fuego de morteros de las fuerzas ucranianas.
El jueves, el presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel instaron al presidente ruso Vladimir Putin a ejercer toda la presión necesaria sobre los separatistas para reiniciar las negociaciones para una tregua.
Y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nombró al veterano diplomático Staffan de Mistura como su nuevo enviado a Siria, donde la guerra civil está en su cuarto año de derramamiento de sangre.
De Mistura, quien es ciudadano sueco, ha pasado más de 30 años en la ONU en varios puestos diplomáticos, incluyendo algunos de los lugares más conflictivos.
Entre los cargos que ha desempeñado se incluyen el de enviado especial de la ONU a Afganistán y ha trabajado también en Irak y el Líbano.
De Mistura reemplazará a Lakhdar Brahimi, quien renunció en mayo tras 2 años de fracaso tratando de mediar para poner fin a la guerra civil siria.
Están escuchando Buenos Días América desde Washington en La Voz de América. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que los gobiernos están ignorando las voces de los jóvenes y excluyéndolos de importantes decisiones políticas, poniéndolos en peligro.
Cuando se conmemora este viernes, 11 de julio, el Día Mundial de la Población, el Fondo de Población de la ONU dice que invertir en el bienestar de los adolescentes y los jóvenes beneficia a las comunidades en todo el mundo.
El médico obstetra y asesor de salud maternal del Fondo de Población de la ONU, Lou de Bernis, dice que millones de adolescentes entran a la pubertad con desafíos físicos y son vulnerables a violaciones de derechos humanos.
Esto es importante, particularmente donde jóvenes y adolescentes, particularmente niñas, enfrentan altos riesgos de relaciones sexuales por la fuerza. Y sabemos que 10% de las muchachas que comenzaron la experiencia de relaciones sexuales antes de los 16 años se debe a sexo coercitivo y eso lleva a complicaciones de embarazos tempranos, a abortos.
A nivel mundial, estadísticas de la ONU indican que más de 15 millones de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz cada año. Según las Naciones Unidas, matrimonios de temprana edad, embarazos y nacimientos representan el máximo porcentaje de muertes maternas en países en vías de desarrollo.
La Organización Mundial de la Salud dice que la discriminación, la estigmatización y las leyes que criminalizan la conducta homosexual y de los transgéneros está dificultando que esas personas obtengan servicios de salud que necesitan.
La OMS advirtió que el VIH-SIDA se diseminará si los gays y otras personas de alto riesgo no tienen acceso a la prevención del VIH-SIDA y su tratamiento.
Gottfried Hirnschall, director del Departamento de VIH de la OMS, dice que esas políticas son contraproductivas y amenazan la diseminación de la epidemia.
Obviously, these people
Obviamente estas personas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, se inyectan drogas, no viven aislados y vemos superposición de estas conductas. Alguien que usa drogas puede ser un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres quienes pueden vender sexo. Alguien quien es un trabajador tendrá compañeros, pueden tener hijos, etc. Entonces, obviamente, hay otros vínculos que son muy importantes.
La Organización Mundial de la Salud lanzará nuevos lineamientos sobre la prevención del VIH-SIDA, el tratamiento y el cuidado centrado en grupos de alto riesgo en anticipación a la conferencia sobre el SIDA la semana próxima en Melbourne, Australia.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América. Vamos a recordarles nuevamente, en nuestra página web tenemos un especial que se llama Crisis en la Frontera. Nuestra página web, voanoticias.com, ahí ofrecemos detalles de la situación migratoria de los niños que han atravesado la frontera y que están haciendo y lo que están haciendo Estados Unidos y otros gobiernos para ayudarlos.
Y se llega finalmente el fin del Mundial 2014 en Brasil. Tenemos detalles con Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América desde Río de Janeiro.
Al menos 10 jefes de Estado acudirán a Río de Janeiro para disfrutar de la gran final del Mundial en Brasil. Bienvenidos al Mundial 2014. Lo vivimos contigo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ofrecerá un almuerzo de bienvenida a todos los mandatarios que asistan a la final de la Copa del Mundo en Río. Al menos 9 mandatarios, además de Rousseff, habrían confirmado su asistencia al partido en el Estadio Maracaná que disputarán argentinos y alemanes. Los presidentes de India, Sudáfrica, Haití, Rusia, China, Alemania, entre otros, forman parte de la lista. Un total de 217 aficionados ganeses que llegaron a Brasil para apoyar a su selección durante el Mundial de Fútbol han pedido asilo en el país. El Comité Nacional para los Refugiados, CONARE, que depende del Ministerio de Justicia, aseguró que estudia cada caso de los solicitantes africanos. El Comité de Apelación de la FIFA rechazó los recursos presentados tanto por el jugador uruguayo Luis Suárez como por la Federación Uruguaya y confirmó los 9 partidos de castigo al delantero Charrúa y los 4 meses alejado de los terrenos de juego para jugar y entrenarse. Suárez fue disciplinado y expulsado del Mundial luego de que mordiera al jugador italiano Chiellini durante el partido de la primera ronda que ambas selecciones enfrentaron. Argentinos confían plenamente en que ha llegado la hora de levantar su tercera Copa Mundialista.
La verdad es muy difícil, la estadística diría que es Alemania. Pero Argentina tiene a Messi, tiene al público y tiene al Papa. Y Argentina será campeón.
Les recordamos que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
En noticias del ámbito latinoamericano, en Venezuela los médicos continúan exigiendo garantías de seguridad para ejercer en los hospitales de la nación.
Desde Caracas, Carolina Alcalde.
A la falta de insumos se suma la situación de inseguridad que atraviesan los médicos en distintos recintos hospitalarios en varias regiones del país. Hace 12 días se registró un tiroteo que dejó 2 fallecidos en pleno quirófano de uno de los hospitales más importantes de la capital venezolana. 2 nuevos hechos violentos ocurrieron en un hospital ubicado en La Guaira, estado Vargas, a unos 30 kilómetros de Caracas. El lunes, una doctora fue asaltada a mano armada en el lugar destinado al descanso de los residentes y el miércoles un hombre intentó violar a una traumatóloga, que tras forcejear con el sujeto, resultó herida en los brazos con una navaja. Daniela Armas, médico residente de traumatología del periférico de Pariata, narró lo ocurrido a La Voz de América.
Lo único que hicimos es el derecho a la vida, el derecho a la seguridad para poder trabajar en paz. Y llegó la policía, nos sacó de la puerta, nos agredieron y bueno, tuvieron que salir todos los empleados del hospital a defender la agresión de la policía hacia nosotros. No estamos protestando, sino simplemente el derecho a la vida, la seguridad, para que no ocurran estos hechos delictivos que pasaron a menos de 48 horas aquí en el hospital.
Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y ahora nos ponemos en contacto directo con nuestra enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza, está en Brownsville, Texas, y va a hablar con nosotros acerca de los últimos acontecimientos en esta crisis en la frontera. Muy buenos días, Celia, ¿qué es lo que nos tienes hoy?
Muy buenos días. Sí, realmente el día de hoy estamos esperando la visita del secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, quien estará visitando centros de detención, así como líderes en las regiones de Nuevo México y luego en Texas, en el Valle del Río Grande, donde nos encontramos el día de hoy. Al mismo tiempo, se está buscando cómo estos fondos federales van a afectar a estas comunidades de ser aprobados por el Congreso, y esto es parte de la conversación que él viene a tener con los líderes locales y desde luego la patrulla fronteriza, que esperaría ver alrededor de 20,000 nuevos agentes si estos son aprobados.
Celia, el presidente Obama, tenemos entendido, se reunió ayer con líderes religiosos en Texas. ¿Hay alguna información al respecto?
El presidente está buscando soluciones. Él asegura que esta no es una crisis que se va a solucionar de una manera sencilla y que los fondos podrían acelerar este proceso, y está buscando las ideas de todas las personas, y en este caso líderes religiosos, que entienden un poco más el problema y que han estado trabajando desde este estado, uno de los más afectados, con los inmigrantes, para determinar cuál sería la solución y cómo podría la administración simplemente no tener una solución que fuera temporal, sino permanente. Esto es lo que hemos escuchado. Sin embargo, todavía en esta área del país se le sigue criticando por no haber venido directamente a la frontera y estar en los centros de detención y ver las condiciones. Pero la administración asegura que la tarea que están haciendo es mucho más fuerte, tratando de resolver la crisis y desde luego mandar un fuerte mensaje por medio de estas organizaciones religiosas para que la gente no venga, ya que no existe la garantía de que se puedan quedar y están arriesgando sus vidas.
A propósito de que se ha iniciado esta campaña mediática para indicar a los inmigrantes de que no vengan para acá si no tienen documentos o no tienen una base legal para poder quedarse, ¿se ha notado de alguna manera allí donde tú estás si ha disminuido el flujo de esta gente que está llegando?
Hasta donde tenemos entendido, esto de acuerdo a Caridades Católicas, ellos no han recibido por lo menos tantas personas como en las primeras 3 y 4 semanas cuando se detectó la crisis. Ahora, ellos aseguran que esto puede significar que hay un mejor sistema para procesarlos y los están enviando a otras ciudades. Y los números, desde luego, todavía no se han dado a conocer, y esto es algo que estaríamos esperando de la patrulla fronteriza. Pero sí se ha visto un esfuerzo enorme por parte de las autoridades locales y las autoridades en Centroamérica para advertirle a las personas de que esto es peligroso y de que no envíen en especial a los niños, porque se pueden convertir no solamente en víctimas de estas personas, pero inclusive perder la vida en esta trayectoria. Algunos, desde luego, caen en manos de traficantes de personas que terminan haciendo los esclavos y nunca llegan a los Estados Unidos. Se quedan posiblemente en México en manos de carteles de drogas o de criminales.
Y una última cosa, no he escuchado nada de protestas en los 2 últimos días. ¿Has visto algo?
Realmente en esta área del Valle de del Río Grande. No hemos visto protestas, sabemos que hay personas que no están muy de acuerdo, especialmente porque tienen preocupaciones de salud con los inmigrantes, de que puedan estar enfermos y de que haya algún tipo de problema sanitario. Ayer hubo una vigilia en apoyo a los inmigrantes, pidiendo que se les den apoyo legal, y ellos están tratando de empujar un poco eso aquí en esta área. Así que realmente hemos visto un cambio un poco en términos de los sentimientos de las personas y lo que están haciendo. Sin embargo, no significa que no hay personas que no están de acuerdo con la entrada de estos indocumentados a los Estados Unidos, muchos de ellos quienes están viajando a otras ciudades luego que inmigración los procesa.
Muchas gracias, Celia. Era Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América desde Brownsville, Texas. Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Caesar love humans more than
y por fin llegó el día del estreno del Amanecer en el Planeta de los Simios, la esperada secuela de la franquicia de la 20th Century Fox. La cinta continúa 10 años después de la historia de 2011, El origen del planeta de los simios, con una creciente nación de simios genéticamente evolucionados bajo el liderazgo de César, amenazada por una banda de humanos que ha sobrevivido al devastador virus desatado años atrás.
Hey, stop, put the barrier up.
Del director Richard Linklater nos llega Boyhood, en español, Momentos de una vida. La película sigue al protagonista desde los 6 años hasta poco más de una década, a través de todas sus alegrías y sinsabores. Ellar Coltrane encabeza el elenco, que incluye a Patricia Arquette y Ethan Hawke.
I have to tell you something that you might not like.
Okay, what?
I bought us 2 first-class tickets to Iceland.
Y nuestra tercera propuesta para su fin de semana es Lanho, una comedia sobre dos hermanos de edad madura que se embarcan en un viaje por carretera a través de Islandia. Los directores son Aaron Katz y Martha Stevens. Y en otras noticias, Beyoncé y Jay-Z actuarán en un concierto especial en HBO. Y Queen Latifah interpretará a la legendaria cantante de blues Bessie Smith en una película de la cadena. Beyoncé y Jay-Z aparecerán en un especial musical durante la presentación de su gira On The Run, que harán en París el 12 y 13 de septiembre. Bessie, la película que interpretará Queen Latifah, se estrenará en 2015. Es escrita y dirigida por Dee Reese y se está grabando en Atlanta. Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. El presidente ruso Vladimir Putin inicia este viernes una gira de 6 días por 3 países latinoamericanos, buscando una mayor influencia en las naciones vecinas a Estados Unidos.
La primera escala de Putin es Cuba, el aliado de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, situado apenas a 145 kilómetros de Estados Unidos. Está previsto que el mandatario ruso se reúna con el presidente Raúl Castro y con su hermano y antecesor Fidel Castro.
Putin visitará después Argentina y Brasil para conversaciones bilaterales. En Brasil participará el martes y miércoles en una cumbre de naciones emergentes en la que estarán presentes, además de Brasil, India, China y Sudáfrica.
Y el presunto líder del cártel criminal de Sinaloa, México, fue extraditado de Holanda a Estados Unidos.
Autoridades estadounidenses informaron que José Rodrigo Arechiga Gamboa llegó el jueves a San Diego, California, y fue colocado bajo custodia federal por cargos de conspiración para distribuir e importar sustancias controladas. El sospechoso será instruido de cargos este viernes.
El sospechoso también está acusado de haber servido como guardaespaldas del cártel de Sinaloa, proporcionando seguridad para los envíos de narcóticos y llevar a cabo otras operaciones de represión.
De acuerdo a los documentos de extradición, Arechiga Gamboa llegó a convertirse en uno de los líderes de más alto nivel en el cártel de Sinaloa.
Funcionarios estadounidenses dicen que fue identificado a pesar de que tenía una cirugía plástica y haber intentado alterar sus huellas digitales. Arechiga Gamboa viajaba con un pasaporte falso, asumiendo la identidad de un familiar fallecido.
Y Y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jay Johnson, viaja este viernes a Artesia, Nuevo México, y a Huehuetlaco, en Texas, para visitar el centro temporal para adultos y niños inmigrantes detenidos en la frontera y observar de primera mano la amplia respuesta del gobierno al influjo de indocumentados que están llegando al país a través de México.
Un comunicado oficial nos indica que el secretario Johnson se reunirá en Huehuetlaco con autoridades estatales para discutir la urgente situación humanitaria en el área.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Aldous Riggis.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, agradecemos su atención y los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com. Nosotros volvemos el lunes.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.